haciendo historia.
Hermanos y hermanas,
a las 5 de la tarde.
Amigos, de nuestra parte,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Señores, hay seres malvados que la historia preferiría no registrar en su lista, pero indudablemente perduran en la memoria colectiva.
Muchas veces esos actos son resorte de una acumulación de frustraciones que la sociedad de su tiempo no pudo contener.
Bien puede ser el caso de este hombre que creció sin contención y vivió en carne propia el poder de destrucción de la guerra moderna, sembrando en su mente la semilla de la muerte.
Esta explosiva combinación tuvo como resultado la ejecución del peor acto terrorista que un norteamericano haya cometido contra su pueblo.
Esta es la historia del responsable de uno de los peores atentados de la historia contemporánea.
Timothy McVeigh, el atentado de Oklahoma City.
Maybe not everything is true that you've heard about me. Am I pure evil? Am I the face of terror?
Timothy James McVeigh nació en Lockport, Nueva York, el 23 de abril de 1968.
Fue el segundo y único hijo varón de los tres hijos del matrimonio compuesto por el obrero de la General Motors, William McVeigh, y la agente de viajes Mildred Mickey McVeigh.
Timothy creció en el oeste del estado de Nueva York y sus pasatiempos de niño no salían de ver televisión, leer historietas y jugar fútbol americano y béisbol.
Fue Ed McVeigh, su abuelo y verdadera figura paterna, quien le inculcó la pasión por las armas de fuego y solía llevarlo a practicar tiro al aire libre.
En varias oportunidades, el joven McVeigh llevó armas a su escuela para impresionar a sus compañeros y manifestó su deseo de abrir él mismo una tienda de armas cuando fuera adulto.
Según su propio testimonio, en el colegio sufrió abusos constantes debido a su débil complexión y baja estatura y solía fantasear con vengarse.
De hecho, años más tarde, McVeigh atribuiría a ese bullying terrible su posterior odio contra las personas e instituciones que abusaran de los débiles.
En diciembre de 1979, los padres de McVeigh se separaron y dejaron que sus hijos decidieran con quién vivir.
Sus hermanas Jennifer y Patty se quedaron con su madre y Timothy con su padre.
Timothy tenía apenas 11 años, pero la semilla del odio ya estaba plantada en su interior.
Al finalizar el liceo, McVeigh inició estudios universitarios en el Bryant and Stratton College, pero abandonó casi inmediatamente.
Comenzó a trabajar, entre otras cosas, como empleado de una hamburguesería y guardia de seguridad en la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York.
En sus ratos libres leía la revista militar Soldado de la Fortuna y libros de extrema derecha que compraba por correo, como por ejemplo Cabalgar, Disparar Continuo y Decir la Verdad, del activista por el derecho a poseer armas Jeff Cooper.
Pero fue la novela Los Diarios Turner, del supremacista blanco William Luther Pierce, la que realmente generó un impacto en aquel adolescente.
La trama de este libro describe una sangrienta revolución neonazi contra un gobierno federal controlado por los judíos y motivada por el endurecimiento de las leyes de control de armas.
Durante esta revuelta, un grupo de terroristas de ultraderecha destruyen las oficinas centrales del FBI con un camión bomba, lanzan ataques nucleares contra Nueva York, Israel y la Unión Soviética y someten al país a una brutal limpieza étnica.
El protagonista de la novela, el líder terrorista Earl Turner, muere en una misión suicida al estrellar un avión equipado con una bomba atómica contra el Pentágono.
Demasiada inspiración para una mente tan perturbada. Diary of a madman.
En 1987, Timothy McVeigh ingresó al servicio militar en Fort Benning, comunidad militar sede de la Escuela de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, y fue allí donde profundizó su amor por las armas.
Se afilió al Partido Republicano y a la Asociación Nacional del Rifle, y también trabó amistad con Terry Nichols, quien, al igual que él, detestaba al gobierno y se convertiría en su cómplice.
McVeigh se dedicó con pasión a su carrera militar, al punto de tener un uniforme y botas extra para presentarse impecable a la inspección.
Sin embargo, fue amonestado por sus superiores por comprar una remera racista durante una protesta del Ku Klux Klan contra la presencia de conscriptos afroamericanos.
Después de obtener la mejor puntuación de su batallón en el entrenamiento con tanques, solicitó su ingreso en las fuerzas especiales, más conocidos como los Boinas Verdes.
Pero, antes de poder presentarse al adiestramiento, estalló la Guerra del Golfo y el grupo de McVeigh partió al Medio Oriente.
El 22 de febrero de 1991, durante la Operación Tormenta del Desierto, la división de tanques a la que pertenecía McVeigh avistó una trinchera iraquí de ametralladoras a más de un kilómetro y medio de distancia.
Tras ordenársele abrir fuego, McVeigh vio claramente cómo su disparo le volaba la cabeza a un soldado iraquí, al tiempo que destruía el puesto de ametralladoras.
Más tarde participó en el asesinato masivo de prisioneros de guerra iraquíes.
También fue testigo de la masacre de soldados que se retiraban de Kuwait a través de la llamada Autopista de la Muerte.
Finalmente, en marzo de 1991, regresó a Estados Unidos para retomar el curso de selección y evaluación de los Boinas Verdes, que había quedado trunco.
Ustedes son veteranos de guerra, orgullo de nuestra nación. Necesitamos que completen la instrucción. Pasaré lista. Peterson, Jack.
Presente, mi teniente.
Origen y destino.
New Jersey, y quiero ser boina verde.
Así se habla, soldado. Sigo pasando lista. McVeigh, Timothy. ¡Vamos, vamos!
Presente, mi teniente.
¿Origen y destino?
No sé lo que tengo que decir.
¿Pero no recuerda dónde nació? La patria y la bandera son la madre. ¿Dónde nació, soldado?
En Nueva York, claro, Nueva York.
¿Y por qué está aquí?
Para ponerme la boina verde.
Soldados, esto no puede pasar. Para servir a nuestra patria hay que tener claridad mental. ¿Me está tomando el pelo? ¿Quiere que lo sancione? ¡No recuerda su origen! ¡Titubea con su destino! ¡Así quiere servir a la patria!
Teniente, lo lamento. Las imágenes de la guerra se cruzan en mi cabeza y me nublan la razón.
Mire usted, usted necesita atención médica, soldado. ¡Puede retirarse!
Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men, America's best.
El entrenamiento de 24 días con los boinas verdes era mucho más duro que el básico y McVeigh fue declarado no apto psicológicamente, por lo que renunció a los dos días de haber empezado.
Los horrores de la guerra le habían afectado emocionalmente y fue diagnosticado con estrés postraumático.
Poco después abandonó el ejército y fue dado oficialmente de baja el 31 de diciembre de 1991.
Pero ello no le impidió recibir numerosas condecoraciones del gobierno por sus servicios en el Golfo Pérsico, incluyendo la insignia de combate de la infantería y la estrella de bronce.
Aunque su mente anidaba el deseo de venganza hacia esos mismos que lo estaban condecorando.
Sucedieron dos hechos que marcaron los pasos de Timothy McVeigh.
El primero se dio en agosto de 1992 en la localidad de Ruby Ridge, estado de Idaho, cuando agentes del FBI protagonizaron un tiroteo con Randy Weaver.
Este era partidario de la segregación racial e iba a ser detenido por vender armas ilegalmente a un informante del gobierno.
El enfrentamiento culminó con el arresto de Weaver y dejó tres muertos, la esposa de Weaver, su hijo y un policía.
Los grupos racistas se solidarizaron con Weaver, quien pasó a ser un símbolo contra el gobierno.
El segundo hecho ocurrió en febrero de 1993, cuando uniformados de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del gobierno tomaron por asalto la sede de la secta davidiana en Waco, Texas.
En un primer momento, los agentes se retiraron y los davidianos permanecieron en su sede, momento en que McVeigh decidió viajar a Waco para presenciar los hechos, pero se le impidió el paso en un puesto de control.
Las cámaras de televisión que fueron a cubrir el hecho tampoco pudieron pasar, pero entrevistaron a un joven de gorra militar y camisa leñadora que dijo lo siguiente.
Recién llegué hoy. Me dijeron que mucha gente está con miedo por lo que puede pasar.
Era Timothy McVeigh, que estaba repartiendo calcomanías con eslóganes antigubernamentales y a favor de las armas.
McVeigh decidió entonces viajar a la granja de su amigo, Terry Nichols, en Decker, Michigan, para entrar en contacto con Mark Kornk, un teórico de la conspiración.
Kornk era el cabecilla de la Michigan Militia, una de las milicias de extrema derecha que proliferaban en el sur y el medio oeste norteamericano durante la década de 1990.
Allí se encontraba cuando, el 19 de abril de 1993, el cuartel de los davidianos fue atacado por fuerzas del gobierno, mientras David Koresh y 75 miembros de la secta se inmolaban entre las llamas.
Estos incidentes fueron decisivos en su vida y reafirmaron su creencia de que el gobierno estadounidense estaba evolucionando hacia el totalitarismo.
En mayo de ese año, McVeigh se trasladó a Kingman, Arizona, ciudad donde vivía su amigo Michael Fortier.
Y en septiembre del año siguiente se enteró de que el gobierno estaba a punto de aprobar una ley de control de armas.
Para él, esto fue la gota que desbordó el vaso y decidió pasar a la acción. Está bien cerrada, ¿no? Muchachos.
Sí.
¿Vieron las noticias?
Sí.
Malditos cerdos, sí. Gobierno corrupto. Sí, sí. No nos permiten tener armas, pero los comunistas pueden caminar tranquilamente por nuestras calles.
Es una vergüenza. Estamos siendo invadidos por la ideología marxista. Debemos hacerlo ya.
Podemos organizar una marcha.
Una marcha, pero creo que vos tenés otra idea. ¿No es así, Timothy?
Así es, mira, mira. Michael, tú eres mi amigo y necesito toda tu ayuda.
¿Y por qué me lo dices a mí?
Porque Terry sabe qué es lo que vamos a hacer y ahora te lo contaré a ti.
Cuéntale.
Ah, ¿enviarás una carta al gobierno?
No exactamente, pero un mensaje les va a llegar.
¿Entonces te iremos personalmente a entregar ese mensaje?
¡Pero basta, Michael! ¡No seas iluso! Se trata de un atentado.
¿Un atentado?
Sí.
Ah, me gusta. Tiremos bombas de alquitrán contra algún edificio.
Sí. Bombitas de alquitrán.
No.
Y yo sé prepararla. Y yo la hacemos con huevo. Esa agujería del huevo.
Pero no seas estúpido, Michael.
Yo sé de conseguir alquitrán.
¡Pero cállate! Escucha el plan que tiene Timothy.
Bien. Escuchen. Está todo cerrado, ¿no?
Sí.
Primero robaremos explosivos de una cantera de fácil acceso, no muy lejos de aquí. Tú, Terry, deberás comprar el metano al norte de la ciudad. Yo te daré el contacto.
Bien, bien.
¿Explosivos combinados con metano?
Sí.
Pero eso es capaz de volar un edificio.
Obvio, idiota, acertaste, Michael.
No están hablando en serio, ¿verdad? ¿No?
Tan cierto como que el aire es libre, por ahora.
Hasta que el gobierno lo prohíba, que vamos camino a eso.
Pero eso es una locura. Van a morir miles de inocentes.
Mira, tan inocentes no serán. Serán malditas cucarachas del FBI. Es así, ¿verdad, Timothy?
Exactamente. Estacionaremos el coche bomba justo a la entrada del edificio federal.
Oh, eso me da miedo, ¿eh?
Más miedo da vivir en un país donde los ciudadanos de bien estamos hackeados por parásitos.
Sí, bien dicho.
Además me parece, no sé si no sé, que en ese edificio se encuentra una guardería para niños.
No lo creo. Continúa, Tim, continúa.
Yo dejaré mi vehículo estacionado a unas cuadras. ¿Sí? Y la detonación se producirá cuando yo ya esté sobre ruedas.
Eso, para mí es una locura.
Más te vale que no abras la boca, flojito, ¿eh?
No lo hará. Está muerto de miedo.
Tan loco.
Vamos, vamos.
McVeigh escogió como blanco el edificio federal Alfred Murrah en Oklahoma City y la fecha el 19 de abril de 1995, segundo aniversario de la masacre de Waco.
En octubre de 1994, Timothy McVeigh y Terry Nichols robaron de una cantera en Marion, Kansas, 1.800 kilos de nitrato de amonio y varias cajas de Tovex, un explosivo gelatinoso utilizado por el 80% de las compañías de petróleo para la exploración sísmica.
Estos elementos altamente explosivos fueron combinados con tres barriles de nitrometano comprados ilegalmente en una pista de carreras en Texas.
Seis meses después, el 15 de abril de 1995, McVeigh alquiló un camión Ford F-700 modelo 93 bajo el alias de Robert Kling.
Al día siguiente, él y Nichols transformaron el vehículo en un coche bomba a orillas del lago Geary, en Kansas.
Después de trabajar durante horas preparando la bomba, finalmente McVeigh y Nichols se separaron.
McVeigh estacionó un automóvil Mercury Marquis amarillo modelo 1977 a cuatro cuadras del objetivo, y ese sería su medio de escape.
Cerca de las 9 de la mañana del día 19 de abril de 1995, McVeigh se dirigió al edificio federal Alfred Murrah, que albergaba oficinas del FBI en el centro de la ciudad de Oklahoma.
En el edificio también funcionaba el America's Kids Day Care Center, una guardería para los hijos de los empleados.
Tras estacionar el coche bomba frente al edificio señalado, se alejó del lugar a paso normal para no despertar sospechas.
Encima llevaba una pistola semiautomática Glock de 9 milímetros para el caso de que fuera capturado.
Solo era cuestión de esperar unos minutos.
La explosión destruyó la fachada del edificio, pero no lo derrumbó en su totalidad, como era el deseo de McVeigh.
De todas formas, a causa del atentado murieron inmediatamente 168 personas, entre ellas 19 niños, y unas 700 resultaron heridas.
Una hora y media después, mientras subía al norte por la carretera interestatal, McVeigh fue detenido cerca de la localidad de Perry, en el estado de Oklahoma.
Increíblemente, un agente de policía lo detuvo por conducir sin matrícula y portar ilegalmente un arma de fuego, pero sin sospechar su vinculación con el atentado.
Al momento del arresto, vestía un chaleco de combate negro, jeans negros, botas militares y una camiseta blanca.
La camiseta tenía el retrato de Abraham Lincoln y la leyenda «Sic semper tyrannis», así a todo tirano, la frase que pronunció John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, tras dispararle.
En el reverso tenía el dibujo de un árbol del cual goteaban tres gotas de sangre, y sobre este una cita de Thomas Jefferson.
El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos.
Al tercer día del arresto de Timothy McVeigh, la policía estaba a punto de liberarlo cuando la investigación del FBI lo identificó como el autor material de la matanza.
El sentimiento inmediato general fue de confusión y enseguida de traición.
La pregunta que todos se hacían era: ¿cómo puede ser? Es uno de los nuestros. 13 de junio de 1997, Timothy McVeigh, de 29 años, fue declarado culpable de 11 cargos federales.
Entre ellos figuraba conspiración para utilizar un arma de destrucción masiva y 8 cargos de homicidio en primer grado, siendo condenado a muerte.
Por su parte, su cómplice, Terry Nichols, fue sentenciado a cadena perpetua. Y Michael Fortier, que aceptó testificar contra McVeigh, recibió una condena de 12 años de cárcel por no advertir al gobierno sobre el atentado.
A Timothy McVeigh no le importaron sus víctimas, porque, según él, si bien no eran culpables, trabajaban para un imperio del mal.
Según su declaración, su intención no era la de asesinar niños ni civiles ajenos al gobierno, ya que este hecho empañaría su mensaje político, pero declaró que no habían sido más que daños colaterales del atentado.
Durante su permanencia en la prisión de máxima seguridad de Colorado, McVeigh compartió el mismo bloque de celdas que Terry Nichols.
En el mismo lugar se encontraban personajes temibles como Ted Kaczynski, el Una Bomber, Luis Felipe, el líder de la temible pandilla de los Latin Kings, y Ramzi Youssef, uno de los autores del primer atentado contra el World Trade Center. El 11 de junio de 2001, el reo condenado a muerte, Timothy McVeigh, pidió helado de menta con chips de chocolate.
Ese fue su último deseo, antes de cumplir su sentencia en la penitenciaría Terre Haute, en el estado de Indiana.
McVeigh, de 33 años, vestido con una remera blanca y pantalones de color beige, fue llevado de su celda a la cámara de ejecución.
Luego fue atado a una camilla tapizada de plástico y tapado con una sábana hasta el pecho.
No pronunció últimas palabras, pero dejó escrita de su puño y letra la poesía titulada Invictus para que hablara por él.
Es la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable. Doy gracias al Dios que fue por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya seguido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Primero, tiopental de sodio para sedarlo. Luego, bromuro de pancuronio para anular la función de sus pulmones. Y finalmente, cloruro de potasio para paralizar su ritmo cardíaco. Fueron inyectados a través de un catéter en una vena de su pierna derecha.
A medida que las sustancias químicas ingresaban en su corriente sanguínea, McVeigh respiró varias veces profundamente, comenzó a mirar hacia el techo y sus ojos se pusieron vidriosos, señaló uno de los testigos.
McVeigh fue declarado muerto a las 7 horas 14 minutos hora local, apenas 4 minutos después de inyectada la sustancia química.
La ejecución de McVeigh, la primera realizada por el gobierno federal en 38 años, fue observada por cientos de personas, algunas de ellas a través de las ventanas con cristales espejados.
Y desde la ciudad de Oklahoma, 232 testigos, sobrevivientes del atentado o familiares de las víctimas, vieron morir a McVeigh a través de una transmisión por circuito cerrado de televisión. Ah. No se puede concebir otro final para quien comete un acto de esta naturaleza.
Pero todos sabemos que el brazo de la ley no siempre alcanza al culpable.
Así quisimos poner a Timothy McVeigh
en su sitio.
Donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte, con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo